apesar de eu ser mañana de ser outro dia. Eu quisiera saber onde se vai esconder esta enorme alegria.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada, desde mi penal. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tierra del Fuego no es solo producción. Es presencia, es soberanía en el sur más austral del país. Cuando se desmantela la industria, no queda el vacío. Quedan británicos mirando de cerca y un Estado que se retira. Un celular más barato no vale una bandera menos.
Comodoro Chubut, hace 33 años que estoy acá, hace 33 años que trabajo en Radio Victoria. Realmente mis chicos son coinos. Entonces la bronca, que por venir a cumplir un capricho del FMI nos quieran sacar de la isla de la Patagonia, realmente da mucha bronca, mucha impotencia. Y bueno, acá estamos manifestando esta bronca, esta impotencia. El PAN manifestando como tiene que ser, pero sabemos que también ahora están quitando los derechos, limitando el derecho a huelga. O sea, todo en contra de los trabajadores.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado esta mañana de jueves 22? Jueves 22 de mayo de 2025, estamos comenzando entonces a compartir este rato de información de nuestra región. Y en algunos casos también de nuestro país, porque ameritan que nosotros veamos cómo impactan algunas decisiones que se toman sobre nuestra provincia. Así que bueno, así comenzamos esta mañanita, que pensé que iba a estar más fresca, y no está nada fresca. Comenzó con, a esta hora de la mañana, cielo mayormente nublado. Anoche cuando me fui a acostar estaba lloviznando, ¿no? Y sí, y ahora parece que lloviznó otra vez por la madrugada. Me da la impresión, y vamos a ver, porque todo indica que pueda seguir lloviendo. Cielo mayormente nublado hasta hora de la mañana, la temperatura 18 grados, una temperatura alta para esta hora de la mañana, la humedad 96%, la presión 1001.8 hectopascales, hay vientos que están soplando a esta hora de la mañana, vientos que soplan del este a 12 kilómetros por hora, hay buena visibilidad. Bueno, la temperatura ahora está en 17 grados con 9, es decir, bajó una décima. Esta es el último minuto del Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves espera una temperatura máxima de 23 grados, tormentas aisladas para la mañana, chaparrones por la tarde y mayormente nublado por la noche. Ese es el pronóstico para este jueves aquí en nuestra provincia. Para mañana viernes, bueno, las temperaturas se van a mantener en el mismo rango entre las mínimas y las máximas de 16 y 25 grados y vamos a tener un viernes con cielo entre parcial a mayormente nublado durante la mañana, y para la tarde-noche hay pronóstico de tormentas aisladas para mañana viernes. El mismo estado del tiempo se mantiene el fin de semana.
Fácil es ya nuestro coro a cantar de bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día, la mañana
Bueno, y parece que está todo dado vuelta, ¿no? Escuchábamos ahí lo que se está advirtiendo desde Tierra del Fuego, y situación que está escalando ahí en la provincia más austral de la Argentina. Bueno, acá en el otro punto del mapa nacional, también en Puerto Iguazú, la situación no está para nada mejor, porque empiezan a saltar de aquí y allá, porque la situación es realmente complicada. Bueno, en Iguazú los cartoneros están acampando en la puerta de la intendencia y están exigiendo respuestas, porque exigen al municipio que se designe presupuesto para continuar con la tarea de recolección diferenciada de residuos. Atención, trabajadores enrolados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, acamparon frente al municipio, hicieron una olla popular. El grupo trabaja desde el año 2020 en la recolección diferenciada, tiene un espacio en el sector de las 2.000 hectáreas ahí en Puerto Iguazú, pero dicen que actualmente tienen problemas con la logística de recolección de residuos. El 4 de febrero, en la apertura de sesión ordinaria, se manifestaron y el intendente indicó que no firmaría ese convenio. El grupo de trabajadores solicita la firma de un convenio de trabajo donde el municipio aporta una serie de ítems, como ser el camión para la recolección diferenciada, uniformes, para que el grupo continúe trabajando, ya que brindan un servicio que por ordenanza debería realizarlo el municipio. No obstante, según el grupo, el intendente Claudio Filipa ya dejó clara su postura y se niega a recibirlos en audiencia. Así están en Puerto Iguazú. Y mientras tanto, ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Nacional, no hubo quórum para tratar el aumento, fíjense ustedes, ¿no?, para tratar el aumento a las jubilaciones y la moratoria que se pretendía extender por 2 años más. Bueno, lo cierto es que con la ayuda nuevamente de los gobernadores, el oficialismo logró impedir que se lleguen a los 133 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión. Ahí está, ¿no? Germán Martínez, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, dijo: sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles, de mirarles a los ojos a los jubilados y jubiladas, dijo Germán Martínez, mientras que fuera del Congreso otra vez fue una jornada de muchísima violencia contra los jubilados y contra quienes acompañan a los jubilados. Porque escuché por ahí decir: no, pero no son todos jubilados. Sí, señores, no son todos jubilados. Es gente que va a acompañar a los jubilados. Organizaciones sociales, algunas organizaciones políticas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ir a acompañar a los jubilados? ¿Y por eso los tienen que apalear? ¿Porque no son jubilados? Sí, también apalean a los jubilados. Sí, también le tiran gases lacrimógenos a los jubilados. No estamos diciendo que cómo se los deja solo a los jubilados todos los miércoles. Y resulta que cuando se les va a acompañar, resulta que no son jubilados, por eso los apalean. La verdad es que estamos atravesando un momento realmente muy oscuro en la sociedad. En la conciencia de la sociedad hay una pestilencia ahí que la verdad que es gravísima. Bueno, lo cierto es que el oficialismo ayer logró los apoyos necesarios para hacer caer la sesión especial, en la que estaba previsto tratar diferentes proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei, entre ellos el aumento de las jubilaciones, el bono de quienes cobran el haber mínimo, es decir, lo que se proyectaba era aumentar el bono, por lo menos duplicarlo, que no es nada, porque se está pagando 70 mil pesos del bono y querían llevarlo a 130, 140. También querían tratar la continuidad de la moratoria previsional, o la creación de una nueva categoría que permita acceder a una jubilación proporcional a los años de aportes realizados al sistema. Bueno, la verdad es que el gobierno de Javier Milei está haciendo lo que quiere, porque los gobernadores, entre ellos el nuestro, les permiten hacer lo que quieran. Si a mí me dice Pasalacqua que no la está viendo, realmente me da la impresión de que tenemos frente de nuestro gobierno alguien que ignora lo que pasa con el país y con la provincia. O si no, tiene otros intereses que lo están haciendo arrodillarse frente a ese poder que está desguazando la Argentina, ya no el Estado, la Argentina. Escuchábamos recién lo de Tierra del Fuego, ¿no? Lo que la conciencia que están empezando a tener los trabajadores de Tierra del Fuego, que tampoco son todos, ¿eh? Yo lo quiero decir bien claro. Anoche te chequeé con un primo mío que vive en Tierra del Fuego, que es un primo de esos que votó a Milei, ¿no? Y entonces, para ver qué me decía, para ver esa mirada de ese otro, y yo veía por un lado las imágenes en la pantalla. Yo sé que siempre, uno sabe perfectamente que las imágenes no siempre reflejan el todo, ¿no? En este caso, las imágenes de los que reflejan un sector de la sociedad de Tierra del Fuego, pero que son contundentes, multitudinarias. Y entonces, fíjense hasta dónde llega el problema que estamos provocándonos nosotros mismos. Cuando le pregunto, ¿me pueden decir, por favor, cómo están las cosas por allá? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué está pasando? Hay uno que me contesta: acá está todo bien, prima, está todo bien. Acá, dice, algunos ahí están protestando, y los gremios que exigen que salgan a protestar. Yo realmente digo, realmente han logrado desenchufar el cerebro de los argentinos de la realidad. Han logrado algo que está esto, además, lo más doloroso y terrible de todo esto es que es global. Hay una porción de la sociedad que está desenchufada de lo que pasa alrededor. Y no le importa lo que le pasa al otro mientras no le toque a él. Esto siempre pasó, siempre, pero no en la proporción que está pasando ahora. No en la proporción que está pasando ahora. Realmente es terrible. Ayer la escuchaba a esta desagradable muchachita que entrevistó la vez pasada al presidente, y que por lo tanto se está creyendo que es la presidenta de la República. Decir que los porteños votaron que se los golpea a los jubilados. ¿Pero en qué país estamos viviendo? Decir que los porteños votaron. Entonces le dijeron otros muy atenados: no, escuchame, fulana, no, los porteños no votaron eso. El 15% de los porteños votó eso, Hay que hacer lectura de los resultados electorales también. Bueno. Ahí está. Lo cierto es que no hubo sesión, no se trató de aumento de los jubilados, ni moratoria, ni nada que se le parezca, pero palo hubo para los jubilados y para quienes, con mucha dignidad y valentía, van a acompañarlos y abrazarlos cada miércoles.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro.
Bueno, y por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, informó que en el mes de marzo la actividad económica cayó 1,8% contra el mes de febrero, un registro que interrumpió una serie de 10 meses consecutivos de datos positivos, dijo el INDEC. El impas aseguran que fue consecuencia de la incertidumbre que primó este mes en la previa al cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con amplias dudas en el mercado acerca de lo que ocurriría con el tipo de cambio. Sin embargo, el desliz de marzo no alcanzó para mediar la recuperación de la economía en el primer trimestre, asegura el INDEC. El estimador mensual de actividad económica saltó 6,1%, lo que confirma la recuperación de la economía. Escúchenme lo que están diciendo, Recuperación de la economía tras la baja del 2024-2023. Ni ustedes, ni yo, nada, manejamos miles de dólares, ni tenemos seguramente dólares debajo del colchón, alguno tendrá alguno por ahí como para reserva en caso de necesidad y urgencia. Pero ¿alguien me puede decir que en nuestras economías hubo una recuperación en el primer trimestre de este año? Bueno, es lo que dijo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que estamos en una situación, que hubo una pequeña baja en abril, pero que los primeros tres meses la economía se recuperó.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te quiero otro día.
Y debe ser porque se recuperó la economía, y ahí están las contradicciones y la necesidad de que nosotros podamos leer lo que están diciendo por un lado y haciendo por otro. Debe ser porque se recuperó la economía, que todo está en orden y en paz. Y entonces hay una nueva avanzada contra la organización sindical, el derecho a huelga, el gobierno toma otra vez el DNU 7023, que nuestros legisladores nacionales en la Cámara de Diputados nunca pidieron que se trate para rechazarlo, y que en la Cámara de Senadores se abstuvieron, se corrieron, algo así, pero nunca no, contra el DNU 7023. Si es que no le votaron a favor, mire. Bueno, lo cierto es que ahora el gobierno nacional busca limitar el derecho a huelga a través de la publicación del decreto 340/25 referido al régimen de la Marina Mercante. Amplía el listado de actividades esenciales para casi prohibir el derecho constitucional a protestar. Yo sé que hay algunos, como mi primo en Tierra del Fuego, que va a decir, por supuesto que hay que prohibir. ¿Cómo van a protestar? Ahora son los que primero que después disfrutan de los beneficios de la protesta y hasta de la muerte de quienes salen a las calles a reclamar derechos, Porque uno la mira también a esa. Es como los docentes. Hay un grupo de docentes que se la pasa peleando y luchando y exigiendo y reclamando mejoras salariales, mejores condiciones laborales, y hay otro grupo que va y firma tranquilamente y acuerda rápido con el gobierno acá en la provincia de Misiones. Ahora, cuando los que protestan siempre consiguen los aumentos, también se benefician aquellos otros que fueron y firmaron sin protestar demasiado. Bueno, lo mismo pasa acá con esto, con los que hoy están diciendo seguramente, bueno, por fin, que paren ya los gremialistas y los de hacer paros y de hacer huelgas. Claro, sí, pero cuando se consigue que no te bajen el salario o que te lo suban, pues también te beneficias con esa protesta. No es difícil contestar cuando te dicen eso, Bueno, lo cierto es que el Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y asesor de aceiteros, del gremio de aceiteros, dijo que el gobierno por la ventana mete un artículo que considera servicio esencial a muchas más actividades, y lo más grave que en esos casos hay que garantizar un 75% de la prestación, es decir, no tiene efecto la huelga. El decreto del gobierno establece dos tipos de grupos. Establece a los esenciales, aquellos que deben garantizar un 75% del servicio, por ejemplo, los restaurantes, dicen, entre otros. O sea, que el restaurante tiene que garantizar el 75% del servicio, si quiere un 25% reclamar. ¿Es esencial un restaurante abierto? Bueno. Lo cierto es que y aquellos que deben llegar al, hay otros sectores que según el gobierno deberían llegar al 50% de garantía del servicio. Entre los dos, entre los que tienen que garantizar el 75% y el 50%, el gobierno enumera una extensa lista de servicios que van desde el servicio hospitalario, que ya ahora mismo, sin necesidad de ninguna nueva decreto ni resolución, está garantizado. No se hacen paros ni huelgas sin garantizar los servicios en los hospitales, sin garantizar... lo cierto es que tampoco dice entre los dos, sin embargo enumera una extensa lista de servicios que van desde el servicio hospitalario, los servicios aduaneros y migratorios, la aeronáutica comercial hasta la producción de medicamentos, los servicios de radio y televisión y la industria alimenticia, por nombrar solo alguna. La radio y la televisión generalmente nunca hacen paro, nunca hacemos paro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que informar lo que está pasando cuando hay un paro. No sé si le cierra. Bueno, es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental, describe este abogado de aceiteros, ¿eh? Bueno, los motivos que expone el gobierno para aplicar este decreto dice que la reforma normativa propuesta por la presente medida para adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Argentina. ¿Qué tiene que ver con declarar a todos los otros gremios? Pero bueno, lo cierto es que la urgencia de la medida, dice el gobierno, se ve acreditada en tanto persisten regímenes que por excesivos o insuficientes obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en... Bueno, y ahí está, seguimos con lo marítimo, ¿no? ¿Qué tienen que ver los restaurantes, qué sé yo? Bueno, esto es inconstitucional, anticipó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, que por otra parte, quiero decir, ayer fue amenazado de muerte. Te vamos a matar y desaparecer, le dijeron a Rodolfo Aguiar. Por supuesto que desde acá nuestro absoluto repudio a esa voluntad de violentar a la sociedad que tiene el presidente Javier Milei. Porque si él no empezara, no fuera el primero que tira una granada de violencia verbal, probablemente no estarían ocurriendo las amenazas que están habiendo contra periodistas, ahora contra gremialistas, así que solidaridad con el secretario general de ATE Nacional.
Ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro. Usted que
bueno, y desde Misiones, que uno está esperando, por supuesto, que se empiecen a manifestar los gremios, que empiece a ver a ver qué hacemos frente a esto. Bueno, en principio fue consultada Mirta Chemes, la titular de la UDA Misiones y una de las referentes de la CGT de aquí de la provincia, y se manifestó en duros términos contra las medidas que tomó Javier Milei de prohibir la huelga, de prohibir el derecho a huelga decretado constitucionalmente, es un derecho constitucional. Bueno, limitar el derecho a huelga es grave, dijo Mirta Chemes ayer en la FM de las Misiones, y señaló fundamentalmente que nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Lo dijeron y lo están haciendo de una u otra manera. Lo más triste es que el gobierno lo avala y también los gobernadores que les permitieron llegar donde están, dijo Chemes, al tiempo que recalcó que limitar el derecho a huelga es grave, es muy grave, porque están atentando contra la Constitución.
Están haciendo, y lo más triste que el Congreso es está acorde a todo lo que hace el presidente, avala, y no son solo los legisladores, son los gobernadores de las provincias que le permitieron llegar a donde está llegando y le siguen permitiendo. Estoy mirando lo que pasa con los jubilados, sí. Lamentable. O sea, coartar el derecho a huelga es grave. Es muy grave porque vos estás atentando a la Constitución. O sea, no le importa la Constitución. Directamente, uno mira todo lo considerando de los tres decretos que sacó hoy, habla de la Constitución, de la OIT, de las leyes, todo muy hermoso, todo el encuadre. Y vos te vas al cuerpo y una barbaridad de las contradicciones que tienen todos los decretos que está sacando. La OIT dejó en claro qué es un servicio esencial. La OIT, del cual la Argentina es parte, es país parte y acuerda todos los pronunciamientos, todas las reglas, todo lo que sale de la OIT lo debe tomar porque el país parte. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Y ellos declaran la esencialidad cuando la vida está en riesgo. Pero me pongo a leer el decreto, me pasé el día leyendo las barbaridades que están escritas, me pongo a leer, ¿no?, en su artículo 24, todo lo que consideran esencial. Mira, la luz, el agua potable y el gas es esencial, pero vos no pagás y te cortan, para decirte algo, ¿no?
Sí.
La educación, a ver, para vos, para declarar un servicio esencial, primero, no hay nadie que esté en riesgo de vida. Y todas las actividades que enumeran, que son muchísimas, pero no, por otro lado, se desentiende de la ley de financiamiento educativo en su artículo 10, el gobierno nacional se desentiende de las paritarias y carga todo sobre el Consejo Federal, las provincias y, por supuesto, los gremios. Pero por un lado, pero por otro lado entra en una contradicción cuando la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano puede intervenir si el acuerdo afecta al presupuesto. Pues realmente es una incoherencia tras otra. Por un lado la esencialidad, por otro lado le carga toda la responsabilidad al Consejo Federal, a las provincias. Y bueno, acá tienen también mucha culpa a los gobernadores que han permitido todo lo que está sucediendo. Ahora yo quiero ver cómo vamos a resolver ese tema de las paritarias. Son provincias totalmente dispares, más ricas, más pobres, con más posibilidades, menos posibilidades. Es tremendo todo lo que está.
Bueno, ahí la estábamos escuchando a Mirta Chemes, ¿eh? Ella es, perdón, secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, secretaria general de la UDA, y también una de las tres secretarias de la CGT Misiones, planteando eso, los gobernadores. Nunca lo mencionó a Pasalacqua, que también es uno de los gobernadores que, por orden de Carlos Rovira, manda a votar en contra del pueblo argentino, o le aplaude, o silencia, o, pero siempre hay justificativo para, como nunca, ver de qué modo nos están expulsando de nuestra tierra, porque cuando nos expulsan, cuando nos quitan derechos, cuando nos están amenazando insistentemente, nos están expulsando de nuestra tierra.
En donde no la reabren.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rujo. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la hostia.
Pero como el ensañamiento de Sturzenegger, que es el que ha ha cocido toda esta barbarie a fuego no tan lento, o sí lento, porque hace años que viene moldeando y esperando que llegue algún desquiciado para desarrollar esto que está haciendo ahora, porque saben que Milei no es más ni menos que un pobre infeliz con mucho odio, con mucha perversión, con mucho odio al pueblo, que no sé hasta qué punto tiene conciencia de su condición de presidente de un país, pero sí sé los poderosos que están detrás, que tienen también otras manos ejecutoras, que es en este caso Sturzenegger. Sturzenegger es el que está imponiendo todo ese desguace, y que además cuando lo dice en voz alta, lo disfruta, se lo escuchaba ayer, antes de ayer, disfrutar de que el desguace del Instituto Nacional de la Yerba Mate ya es un hecho. Y qué bien que le va a ir a la yerba mate, porque nosotros estamos destruyendo la producción madre de la provincia de Misiones. Miren, falta que venga y se plante frente a los productores y se ría. Y lo más doloroso de todo esto es que hay productores que lo van a abrazar y le van a decir, por favor, tome alguna medida en vez de echarlos de una buena patada en el traste. Porque realmente, ¿no? Realmente es el nivel de impotencia que uno siente cuando ve que hay un segmento de la sociedad que todavía no está dispuesta a darse cuenta cuál es el proyecto o el plan que tiene esta gente. Ayer también, como si nada alcanzara, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con sede principal en el ex campo de concentración Escuela de Mecánica de la Armada, donde se estiman que pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos, bueno, allí se anunció que se va a recortar, se va a aplicar una reducción del 40% de la estructura, pasa de ser secretaría a ser subsecretaría, y se va a hacer una reducción del 40% de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos y del 30% del personal. El Museo y el Archivo Nacional de la Memoria en peligro en manos de estos negacionistas que están cruzando el límite que los pone entre demócratas, que no lo son, y ahí estamos. ¿Qué se viene después? ¿Cuál es la contracara del demócrata o de la democracia? ¿Cuál es la contracara de la democracia? Ahí estamos. Por otra parte, también están aplicando motosierra, dicen algunos títulos, a bibliotecas, museos y teatros. Ayer el vocero presidencial con una crueldad lo cuenta riéndose y disfrutando, anunció la motosierra a diversos sectores culturales del país. La medida implica el cierre, la centralización y la fusión de organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Museo de Bellas Artes están entre los afectados. Es decir, necesitan liquidar la educación y la cultura. Necesitan que pase lo que ayer repasábamos que pasa en la escuela de San Vicente y en todas las escuelas de nuestra provincia y de nuestro país, donde los estudiantes ya no tienen idea que se celebra el 25 de mayo. No quiere participar de los actos, no le importa. Esta es la sociedad que está permitiendo que estén desguazándonos y que nos estén desarmando como país. Porque para eso necesitan liquidar las bibliotecas, liquidar un lugar como los museos de artes, necesitan liquidar la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, ya liquidaron el cine. Estos son los que se cargan la boca diciendo de que el peronismo y el populismo generan analfabeto. Estos son los que dicen que se necesita tener pobres para poder hacer lo que se quiere, porque los pobres no piensan, les dicen, lo decían durante los gobiernos de Néstor y Cristina, lo decían, todo el gorilaje lo dijo siempre, lo dijeron siempre. Los gobiernos peronistas lo que hacen es yo recuerdo que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se imprimían 90 millones de libros al año para distribuirlo en las escuelas. Bueno, ahora están liquidando las bibliotecas populares. Brutalidad, ignorancia, como la que tienen los adolescentes que no les importa tres pepinos qué pasó un 25 de mayo y por lo tanto no les interesa ir a un acto. Por eso es posible hacer lo que están haciendo. Por eso es posible hacer lo que están haciendo.
Este es el Hotel Onda Azul en Lago Puelo,
provincia de Chubut, que es uno de los lugares donde se hospedan los soldados del régimen israelí que llegan hasta la República Argentina vestidos de mochileros. Estos militares israelíes con experiencia en armas y explosivos tienen pedido de captura internacional por crímenes de lesa humanidad en Palestina, pero caminan la Patagonia disfrazados de turistas como otros miles.
Hace unos años, visitando a un refugio, no toco, que un refugio que creo que muchos lo conocen, un día donde había un grupo de israelitas, me despierta temprano y me dice, che, loco, hay un grupo que se acaba de ir a uno de los senderos. Me dice, pero no, se fueron muy temprano, no sé cuál es la intención. Uno de los trabajos del refugiero de Luis era salir a buscarlo. Y luego, una hora y media de buscarlos, los encontramos. Estaban pegados al río en una piedra muy grande con equipos de lo que serían equipos de radio. Estaban con unos aparatos y esos aparatos tenían antenas y uno de esos tipo teléfonos satelitales de los grandes. Cuando nos escucharon, se sorprendieron, empezaron a guardar todo en forma muy muy apresurada y nada, juntaron todo y en el grupo, digamos, empezaron a hablar en hebreo y él se quiso comunicar con el que hablaba en español, y guardaron todo y empezaron a irse.
Un hostel que representa parte del circuito de los soldados israelíes que caminan la Patagonia y que al mismo tiempo se encuentra extremadamente cerca de los principales focos de incendio en esta región. Paulina es libanesa y vende shawarma en su carro de comidas en Bariloche. Conoce personalmente lo que significa una invasión sionista del territorio.
En Patagonia existe la presencia del sionismo hace más de 20 años. De a poco están filtrándose de diferentes compañías y la gente no se da cuenta porque se creen que vienen de una... del occidente, medio en, qué sé yo, en Europa o en América, para que construyan algo. En realidad es un camuflaje, engañar a la gente. Ese sionismo está invadiendo Patagonia de punta a punta.
Sebastián Salgado, Infante B, Río Negro, Argentina.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Del delicado amor, yo amaré aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Dura, tristeza oscura, frágil amor que soy, no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima alegría. Oye, paloma mía, esta tristísima alegría. Al bailar esta santa fue, he rendido mi amena, mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, yo que sabía, cuando partiste con
el que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Mientras Trump pone aranceles, la basura de Milei lo saca. Esta semana anunciaron la quita de aranceles para celulares, lo que va a posibilitar la entrada masiva de teléfonos desde Vietnam, China y Brasil, destruyendo más de 7.000 puestos de trabajo en las fábricas electrónicas de Tierra del Fuego. Pero con esto, ¿van a bajar los precios de los aparatos en Argentina? Seguramente no, como ocurrió en 2017, que Macri sacó aranceles a las computadoras y los precios no bajaron. Claro, los importadores son dos o tres y se quedaron con el margen de ganancia. Entonces, destruyen el trabajo industrial sin ningún efecto positivo, excepto para Estados Unidos, que hace poco mandó al Comando Sur a Tierra del Fuego. ¿Con qué objetivo? Anunciar un polo logístico en Ushuaia y pedir que se destruya el empleo fueguino. Claro, necesitan que la gente se quede sin trabajo y migren de Tierra del Fuego. ¿Para qué? Para que yanquis y británicos puedan proyectar tranquilos su poder al continente del futuro, la Antártida, que tiene el 80% de agua dulce del mundo. Es obvio, quieren ocupar la región más importante de la geopolítica argentina y para eso evitar cualquier resistencia. ¿Qué mejor que una provincia sin gente? Por eso es imprescindible echar a estos lacayos del gobierno urgente. Por la Argentina bicontinental, por la soberanía y por Malvinas, debe volver el nacionalismo.
No sé qué querrá decir mucho el muchachito este sobre nacionalismo, pero ponerle que lo que quiso decir que debe devolver el patriotismo, ¿no? La búsqueda de defender nuestro territorio. Me imagino que habrá querido decir eso. Un muchachito que uno cuando los ve tan jóvenes manifestarse de esa manera dice, bueno, alguna esperanza nos está quedando todavía frente a toda esta... frente a todo esto que es, nos golpea así uno tras otro. A esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 17 grados con 9 décimas. Estamos, un día en que se va a mantener mayormente nublado durante toda la jornada y se esperan probables tormentas aisladas por la tarde y por la noche aquí en nuestra ciudad de Posadas. De todos modos vamos a tener tiempo inestable. Hoy, mañana y el fin de semana va a haber tiempo inestable en nuestra región. Por momentos puede caer agua, por momentos puede salir un ratito el sol, pero ese es el estado del clima anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional.
Cuando llegue ese momento,
bueno, y aquí en nuestra provincia de Misiones, los bomberos voluntarios están también haciendo reclamos porque siguen sin recibir fondos que le anunciaron en marzo desde la Nación. La Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, advirtieron que algunas asociaciones más pequeñas ya están trabajando con acotado margen a la espera de dinero. Estamos hablando de bomberos voluntarios, ciudadanos que dedican su tiempo voluntariamente a estar al servicio de la comunidad. Trabajan en otros lugares, algunos son profesionales, otros son empleados del Estado, otros son docentes, pero dedican parte de su tiempo a estar al servicio de la comunidad. Bueno, lo cierto es que a casi tres meses del anuncio de que este año se destinará poco más de 31 mil millones de pesos a los bomberos voluntarios de todo el país, este anuncio lo había hecho el Gobierno Nacional, desde la Federación que contiene la actividad del sector en Misiones, afirmaron que hasta ahora no recibieron ningún desembolso. Además señalaron que las asociaciones más pequeñas son las que más se resienten en su funcionamiento al no contar con los fondos que debe distribuir la nación.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear.
Y estamos en campaña electoral y sabemos que, bueno, nada, van pasando cosas. Y lo que más se lee en los medios, más que debates de diputados y esas cuestiones, de candidatos, perdón, y esas cuestiones se leen las rencillas. Y ahora también aparecen decisiones que está tomando el gobierno de la provincia de Misiones para hacer cenar el derecho a voto, ¿no? Amparándose en disposiciones que hace mucho tiempo no se practicaban, ahora están buscando que, han decidido, mejor dicho ya, que el 8 de junio no puedan votar los efectivos de la Policía de Misiones, del Servicio Penitenciario ni de las Fuerzas Federales, en una disposición del Tribunal Electoral que a diferencia de lo sucedido en los últimos tres comicios provinciales, dice la información, esta vez decidió dar cumplimiento al inciso 10 del artículo 48 de la Constitución de Misiones. Se nota mucho, muchachos, se nota mucho. Digo con esto, si era una disposición de la constitucional que no voten los policías, ni los del Servicio Penitenciario, ni de las Fuerzas Federales, ¿por qué venían votando? ¿Por qué se venía violando la Constitución en las últimas tres elecciones? Porque yo me empezaría a preguntar eso, ¿por qué se venía violando? Ahora resulta que hay un policía que se propone, que se candidatea para diputado provincial, un policía que está detenido, detenido por haber sido uno de los cabecillas de las protestas salariales del año pasado, y resulta que entonces ahora no pueden votar los policías. Díganme si no se nota demasiado, porque insisto, primero les pregunto por qué venían violando la Constitución. ¿Qué se hace cuando el mismo Estado es el que viola la Constitución, como dice la información que vienen haciendo desde hace varias elecciones? Y ahora deciden volver a respetar la Constitución. Lo cierto es que por resolución firmada el 19 de mayo de este año, el Tribunal Electoral de la provincia decidió dar cumplimiento a lo que indica el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución de Misiones, por lo que los agentes de la Policía de Misiones, del Servicio Penitenciario Provincial y de las Fuerzas de Seguridad y Armadas Nacionales que cumplen funciones en Misiones no podrán votar el 8 de junio próximo. El artículo 48, inciso 10 de la Constitución, establece que no podrán votar los soldados pertenecientes a las Fuerzas Armadas ni los agentes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales. Dando cumplimiento a este artículo, el Tribunal Electoral modifica la postura que venía teniendo en elecciones anteriores, donde mediante excepciones a esta norma permitía el sufragio de los miembros de seguridad. En todo caso, le preguntaría al Tribunal Electoral, ¿no? ¿Y por qué hacían las excepciones? ¿Alguna razón había para que hagan las excepciones? ¿Por qué ahora deciden no hacer la excepción? Justo casualmente cuando hay policías que se postulan como candidatos a diputados, ¿no? ¿Cómo no preguntan esto? Bueno, lo cierto es que había resoluciones en el año 2019, 2021 y 2023 a través de las que se autorizaba el voto a las fuerzas de seguridad, y esta vez hubo un cambio de postura del cuerpo colegiado que es el responsable del desarrollo del proceso electoral.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de tener otro día.
Bueno, y por supuesto, ¿quién saltó? Quiero decir que a mí me parece que lo que corresponde es cumplir con la Constitución. Lo que sí me preocupa es que hayan hecho excepciones en algún momento y ahora han decidido que no hacen más excepción. Digo porque creo que lo hacen por estas razones que les estoy señalando. Bueno, la Libertad Avanza de Misiones pidió a la justicia que permita votar a las fuerzas de seguridad. El partido de Javier Milei en Misiones, a través de sus representantes legales, trabó un recurso de apelación y solicitó revocar la medida que impide votar en las elecciones del 8 de junio al personal de las fuerzas de seguridad. En su presentación dicen que la disposición es inconstitucional, discriminatoria e incongruente con antecedente jurisprudencial. Bueno, inconstitucional no es porque está contemplado en la Constitución que no voten las fuerzas de seguridad. En todo caso, uno puede considerarlo al cabo del tiempo que es discriminatorio, que es incongruente con los antecedentes de haber tenido excepciones en otro momento, ¿no? Pero bueno, por lo pronto la Libertad Avanza pide que voten las fuerzas de seguridad. Bueno, y por otro lado, ayer el Partido Justicialista de Misiones, la intervención del Partido Justicialista de Misiones, lanzó su campaña de afiliación. Se había comprometido a que el 21 de mayo lanzaba la campaña de afiliación. Los interventores desde el gremio ESMATA, aquí en la ciudad de Posadas, sede que le fue prestada habilitada por la ESMATA para que funcionen los interventores, los interventores del PJ, hasta tanto se resuelva qué va a pasar con el edificio del PJ que está en un cruce judicial, y por lo tanto no lo están pudiendo ocupar ni los interventores ni los que fueron desalojados, ni los que fueron intervenidos, ¿no? Porque una de las cuestiones que plantean los interventores del PJ es que, entre otras cosas, no están pudiendo acceder al edificio porque el edificio está intrusado por una familia, que dicen los interventores, una familia que fue puesta ahí a propósito por los que fueron intervenidos por el PJ Nacional. Bueno, lo cierto es que Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, los interventores nombrados por Cristina Fernández de Kirchner, titular del Consejo Nacional del PJ en febrero y ratificado por el Congreso Nacional del Partido esta semana, presentaron la campaña de afiliación que se extenderá hasta el 20 de septiembre próximo. La jornada se desarrolló en la sede del ESMATA, les decía, hasta tanto las autoridades designadas por la conducción nacional puedan recuperar la sede partidaria de López y Planes. A las 5 de la tarde se realizó el lanzamiento de la campaña de afiliación y una plenaria de agrupaciones partidarias, organizaciones sociales y sindicales y referentes y dirigentes del peronismo misionero con los interventores. Entre los presentes estuvieron el líder de Convergencia Justicialista, Gonzalo Costa de Arguibel, la diputada de la Cámpora, la ex diputada nacional de la Cámpora, Cristina Brites, que además ella es presidenta del Partido de la Victoria, por lo menos lo era hasta que yo recuerde, ¿no? Bueno, el apoderado partidario Alberto Albornoz, candidatos del Partido del partido en el Frente Confluencia Popular de Misiones, que también participaron, como Eduardo Gabriel Sánchez, que es del ESMATA Misiones y que integra Confluencia Popular por la Patria como parte de los acuerdos con este PJ intervenido, ¿no? A través de la exdiputada de la Cámpora, Cristina Brites. Bueno, al finalizar la tarde de ayer, Arrieta y Rodríguez ofrecieron una conferencia de prensa en la sede sindical, donde relataron los pormenores de este lanzamiento de afiliaciones y el alcance de la amnistía que la acompaña. Ojo, ¿qué dijeron respecto de esta amnistía? Dijeron que, ay, perdón, me dio un poquito de tos. Dijeron que se van a poder reafiliar reafiliar, o se les va a habilitar se les va a amnistiar la expulsión del PJ, aquellos que habían sido expulsados en virtud de haberse pasado, por ejemplo, a la renovación. Pasamos de tener 135.000 afiliados a tener hoy un padrón que no llega a los 54.000, dijeron los interventores. No ha habido decisión ni voluntad de llevar adelante una política de inclusión y salir a afiliar. Este proceso busca generar una apertura de los padrones y la posibilidad de que los misioneros y misioneras se vuelvan a afiliar al justicialismo. Esto lo dijo Gustavo Arrieta en la conferencia de prensa que se realizó después del lanzamiento de la afiliación. Dijo, no se trata solo de números, sino que implica la discusión política, la búsqueda del debate interno, que todos los sectores se expresen dentro del partido, que un peronismo de misiones pueda definir en qué proyecto de país y de provincia quiere vivir. También explicó, y esto lo aclara el artículo que estoy compartiendo con ustedes de La Voz de Misiones, dice, en tal sentido, explicó Arrieta que el criterio de la amnistía es tan amplio que incluye a dirigentes como Ricardo Pelito Escobar, que fueron expulsados e hicieron carrera política como funcionarios de la renovación y se manifiestan hoy contrarios a la intervención del partido. ¿Estará contrario Pelito a la intervención del partido? Me queda ahí la duda, ¿eh? Puede que lo diga que está en contra porque está dentro de la renovación y bueno, pero tienen la posibilidad de afiliarse todos aquellos que se perciben peronistas, que defienden la doctrina y las ideas del peronismo, que creen en la salud pública y la universidad pública, que defienden el presupuesto educativo, que creen que también que discutir una nueva estatalidad y la realidad laboral no implica la pérdida de derechos. Está abierto para todos, no hay que estar de acuerdo con los interventores para afiliarse, dijeron, No queremos nadie, que nadie quede excluido, Las afiliaciones son sin beneficio de inventario, como la antigüedad. Estamos empezando de cero, dijeron los interventores ayer al lanzar la campaña de afiliación al Partido Justicialista de Misiones. Para cerrar con un par de buenas de noticias, bueno, que por lo menos alientan y uno dice, bueno, están ahí, todavía estamos remando, uno no está solo, no estamos solos, estamos acá. Bueno, en principio contarles que por iniciativa de Tierra, Techo y Trabajo, que lleva a Martín Sereno como primer candidato a diputado provincial, se realizaron varias jornadas de taller de bioconstrucción en la Chacra 246 de Posadas, en cercanías al Arroyo de la Chancha, con vecinos y vecinas del barrio, que estuvo a cargo el taller de la Técnica Superior en Ecología Urbana Valeria Silvestri. Quiero decir que estuve en una locreada, en una de las donde se hizo uno de estos talleres, de hecho mi hija Laura hizo el taller, y les digo que queda preciosísimo, La pared de barro, de barro con no sé qué otros cuantos ingredientes, queda muy buena y es muy segura. Bueno, Valeria Silvestri, que hace este taller que está desarrollando Tierra, Techo y Trabajo, explicó que la bioconstrucción es una disciplina dentro de la arquitectura que pone en el centro la sostenibilidad y utiliza recursos del lugar, materiales naturales, para no dañar al entorno. El objetivo es lograr la integración de la nueva construcción con el lugar que se elige. Se busca el bienestar del ser humano en el sentido más amplio posible, la salud física y emocional y la salud medioambiental, gracias a los criterios de la arquitectura sostenible y el estímulo socioeconómico alrededor con el empleo de recursos naturales. Bueno, ahí estaba, Con esa premisa, junto a vecinos y vecinas, nos enfocamos en técnicas de revoque, así como ensayos y pruebas de tierra y arcilla en la correcta utilización de materiales, aditivos y aislantes, dijo Valeria. Bueno, durante varios sábados, un grupo de familias se reunieron para aprender los adelantos de la bioconstrucción. Y la verdad que les digo que estuvo buenísimo, insisto, creo que fue el para el primero de mayo que se hizo una locriada ahí en ese barrio, y me invitaron y fui ahí a la locriada, y estaban justamente primero de mayo, al tiempo que se hacía el locro, dando una de las clases del taller de bioconstrucción. Bueno, ahí están diciendo que esta fue también una iniciativa del sublema Paz, Pan y Trabajo, que encabeza Maximiliano Rodríguez, de Tierra, Techo y Trabajo, y que yo debo decirles, entre nosotros, y me corro un ratito de mi rol acá, ahí está mi hija Laura, una de las candidatas a concejalas de Paz, Pan y Trabajo, y uno se siente orgulloso porque sea donde sea que elijan participar, que participen, que se emocionen cuando cantamos el himno, que sientan necesidad de ponerse la escarapela la semana de mayo. De eso se trata.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de cero.
Bueno, me voy hasta el mediodía. Espero poder estar al mediodía. Vieron que siempre por ahí nos pasa alguna cosa y uno se queda, pero bueno, nos estamos encontrando al mediodía. Gracias por estar del otro lado. Gracias, gracias Cristina por estar ahí. Gracias Dolores, como siempre, por estar ahí también primera. Gracias Rafael por estar también, que no es mi hijo, porque a esta hora nos estará redurmiendo con 2 horas menos en Bogotá. Bueno, gracias Francisco también por estar del otro lado. Bueno, gracias por mandarme saludos, por decirme buenos días, por decirme acá estoy. Escuchamos atento, me dice Francisco. Qué necesidad de sentarnos a charlar largo y tendido. Dice también, bueno, sí, la verdad que tenemos que hacerlo, y pronto lo vamos a hacer, pronto vamos a juntarnos a hacer una juntada de la oyentada de la 99.3. Tenemos que festejar que a las como pudimos y a los ponchazos y remándola, y con ustedes siendo protagonistas centrales, llegamos a los 20 años de la 99.3, así que la vamos a festejar seguramente. Tengan una buena mañana, y vos ya sabes, contala como quieras.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo en